Bueno, a ver, para analizarlo desde algunos aspectos diferentes, digamos. Por un lado, uno puede pensar en las distintas características de cada uno de estas personas, ¿no? De estos funcionarios. Podría ser un cambio desde los encares de cada uno. Podemos pensar en un Meisner más político, que venía de la Secretaría de Trabajo, con otra forma de encarar las cosas, y en Peralta un perfil un poco más técnico, sí, más, es una persona que es de carrera, que fue supervisora de secundaria, digamos, que viene desde otro ámbito, más técnico, más específico del área. Ninguna de las dos cosas que nombré de los dos nos garantizan a nosotros nada. O sea, ninguno de los dos ha hecho hasta ahora desde el ministerio nada favorable para los trabajadores. Eso es lo que los unifica. Por eso decía, hay dos aspectos. Uno es el técnico, el otro es el político, pero ninguno de los dos no vino bien a ninguno de los trabajadores. Y para nosotros esto tiene que ver con un cambio en el gabinete que necesitará, supongo, el gobernador, pero que no nos garantiza a nosotros un cambio en las políticas estructurales del gobierno, que es lo que necesitamos los trabajadores para tener una mejora.
Claro, acá es, digamos, es como una continuidad. En lo que hace un proyecto político hay una continuidad.
Sí, exacto. No es algo que modifique nada. Para nosotros, a nuestro entender, no nos modifica nada. Lo que venimos diciendo ya hace bastante tiempo, en el 2018 presentamos una ley de extraordinaria tributaria que puede tener algunas cuestiones perfectibles, como todo proyecto que se presenta, pero que discute de fondo la distribución de la riqueza, ¿no? Una provincia enormemente rica como Chubut, que bueno, que cuenta con el petróleo, que cuenta con la pesca, que cuenta con aluar, que cuenta con grandes extensiones de tierra, digamos, que están cooptadas generalmente por pocos, que las tienen pocos, y bueno, el petróleo, etcétera, todas esas cuestiones, el turismo en algún espacio, la pesca digo de los turistas que vienen a pescar, ¿no?
Sí.
Todas esas cuestiones que son de una suma riqueza están tan mal distribuidas que terminan fugándose al exterior por las empresas internacionales que han cooptado esos espacios, y porque aparte no se cumple con la ley tributaria actual, que de por sí no ayuda demasiado. Se presenta este proyecto para cambiar la matriz productiva, esperando también una redistribución de la riqueza, y el problema es que no solo el gobierno se niega a tratarla, sino que también del campo de los legisladores hay un silencio muy grave, ¿no? Y creo que ahí es donde tenemos la centralidad de nuestra discusión, que es la distribución de la riqueza.
Y claro, uno escucha al gobernador y lo primero es pagar las deudas. Y digo, en este caso queda el reclamo por el pago de sueldo en tiempo y forma, que por ejemplo el otro día ustedes hicieron el lunes, el feriado, hicieron acá en Esquel, sentir el bocinazo y demás, pero parece que están para el final.
Sí, a ver, yo creo que esto responde a un modelo político económico, ¿no? O sea, cuando uno ve la conformación muchas veces de la legislatura o ve los propios que quedan en los gobiernos, en este caso Arcioni, a quién representan, ¿no? O sea, llegan a esos espacios representando a sectores de la economía concentrada. No hay que olvidarse que el actual gobernador, su estudio de escribanía es el que atiende a las petroleras de Comodoro. Digamos que entonces hay que entender también a quién representa cada uno, más allá de que estén en una lista de algún partido. Representan sectores concentrados, y por eso cuando uno les pide que en una ley tributaria de emergencia toque a esos sectores, ni el gobernador ni los legisladores se animen a levantar un dedo y la dejan durmiendo. Esto es lo que decía Carlos, la discusión de fondo en nuestra provincia, como creo que también sucede en el país.
En el país, claro.
Es la distribución de la riqueza. No puede ser que un país rico esté endeudado.
Para que paguen las empresas multinacionales.
Sí, porque aparte no es un capricho, esto hay que explicarlo. A veces uno cree que es resentimiento y hay gente que dice, ustedes porque no quieren a los ricos. A ver, yo no tengo problema que haya ricos. Digo, me gustaría que seamos todos, tengamos el mismo ingreso, estaría buenísimo, pero el tema...
No, lo que estaría bueno que vuelva, por ejemplo, plata que se fue de la provincia o que se fue del país, que vuelva.
No, exacto, Carlos. A ver, la verdad, yo pienso, pongamos a alguien, PAE. Dígame el dueño de PAE qué esfuerzo hace para ganar la fortuna que gana a través del petróleo. Yo creo que ninguno. Si el esfuerzo lo ponen la mano de obra chubutense que trabaja en los pozos, y el recurso natural, a mí me gusta decirle más el bien común de los chubutenses, lo ponemos nosotros. Es decir, que todo eso es favorable, pero no hay nada a cambio, no queda nada a cambio. Y los contratos que hay, por ejemplo, del petróleo, son tan leoninos que por poco en cualquier momento termina pagando la provincia para que extraigan el petróleo. Y acá traigo de la mano la megaminería, que también pasaría lo mismo, digamos, porque la ley minera de Argentina no se ha cambiado con el transcurso del tiempo, y si uno la aplicara acá en Chubut, cosa que seguimos diciendo que no, digamos, se iría casi más en pagarle a las empresas para que extraigan que lo que quedaría en la provincia, más el pasivo ambiental. Es por eso que decimos que hay que tocar de fondo la distribución de la riqueza en Argentina y en el país, en la provincia, porque tiene que ver con eso, ¿no? La explotación existe, la explotación está, pero tampoco reditúa a los chubutenses nada, ¿no? Y más encima, cuando tenés, como nos ha sucedido el año pasado, una discusión en Casa de Gobierno, que ya la ley tributaria actual no se cumple. Vos te preguntás, ¿la pesca cuando paga el canon pesquero? Hace 5 años que no lo paga completo. Uh-huh. Aluar no paga el canon. Las tierras de extensiones enormes, donde hay hasta algunos expolíticos o gente que estuvo en funcionarios políticos que tienen grandes extensiones de tierra, no pagan el impuesto inmobiliario rural. Benetton, más de 1.000.000 y algo de hectáreas, no pagan el impuesto inmobiliario rural. Entonces uno dice, ¿quién se va a animar a poner el cascabel al gato y volver a recuperar los recursos genuinos de la provincia que no se están buscando, digamos? Y se sigue buscando deuda afuera, pidiendo préstamo a Nación, a no sé cuántas cuotas, en un momento se emitieron bonos. Entonces, creo que la profundidad...
A mí me llamó la atención, disculpa, Martín Bussi, el ex gobernador, dijo que estaría bueno pagar con bonos, ¿no?
Bueno, pero son la misma línea. Si uno los ve en ese sentido, vos tenés del 2003 hasta acá, siempre gobernó la misma línea. Cambiá las figuritas y los nombres, pero el proyecto siempre fue el mismo.
Ahora, Martín, estaba viendo que Jujuy un poco fue pionera con el tema, o es pionera con el tema del turismo, porque no vi que otra provincia haya comenzado, interno, ¿no?, entre jujeños. Y también ahora dicen, y me pareció interesante también, que son, cada lugar es su mundo y es una realidad distinta, pero interesante un protocolo para comenzar las clases de a poco, una vez por semana y demás. No sé qué va a pasar acá, pero en el supuesto caso que se llegase a dar eso, o por regiones, ¿qué pasaría?
Bueno, voy a decirte algo general y te voy a dejar una sorpresa para la última, que no es sorpresa, pero lo voy a dejar para el final. Supongamos que mañana se diera esto de la regionalización, donde se pudieran los sectores donde no hay circulación de virus, retomar las clases. Supongámoslo así. Yo creo que es algo que todos los docentes estamos esperando, poder volver a la actividad. Eso es una realidad. El contacto con nuestros estudiantes y con la comunidad educativa, con sus padres, con nuestros propios pares, es algo que para nosotros es irreemplazable. No hay una virtualidad que reemplace la verdadera interacción en el aula. O sea, el vínculo que hay entre el docente y el estudiante y el intercambio para que se realice el verdadero intercambio pedagógico es eso. El otro día comentamos con una anécdota, cuando uno está dando clases, solamente ver las caras te das cuenta de que tu actividad funciona o no. No hace falta ni preguntar. Cuando vos ves que los chicos están mirando como diciendo, ¿de este tipo de qué me habla?, vos retrotraes, porque sabes que tu clase no está yendo por buen camino. Ahora, ¿qué pasa en la virtualidad? No tenés ese vínculo, no tenés ese feedback, ese ida y vuelta, y es lo que se nos complica. Ahora, la realidad es que queremos volver a eso, pero el problema son las condiciones. Eso es lo que planteamos. Y vuelvo a decirte, la sorpresa la dejo para el final. No tenemos las condiciones edilicias, es la realidad. En todo este tiempo donde se decía que se iba a aprovechar, se destrabó la actividad de los compañeros trabajadores de la construcción, las escuelas siguen igual de deterioradas que antes, no se han hecho obras. Si se han hecho algunas, son menores y en alguna que otra escuela. Pero si hoy tuviéramos mañana la oportunidad de empezar, no estarían en condiciones las escuelas. Las partidas de limpieza en una situación como esta, donde tenés que extremar la higiene, son de 2.500, 3.000, 5.000 pesos cada dos meses para una institución. Entonces, si esas partidas al día de hoy no están actualizadas, ni siquiera se han pagado, ¿cómo imaginamos iniciar las clases, no? Entonces digo, están estas dos cuestiones. Una es la voluntad nuestra, entre la gente se le llama vocación, que en realidad es nuestra voluntad de trabajo, que amamos lo que hacemos, lo que somos docentes, y lo queremos hacer. Y ahora el problema son las condiciones, que no están dadas, ¿no?, por un montón de situaciones. Y ahora viene la perlita.
A ver, ¿por qué medio se dejó trascender esto también acá de reiniciar las clases de manera sectorizada, ¿no? A ver, ¿cuál es la perlita?
Bueno, la perlita es algo que ya nos habrá escuchado a todos y que lo decimos constantemente. Nosotros todavía, siendo 27 de mayo, no hemos terminado de cobrar marzo. Dentro de un par de días, cuando llegue a 5 de mayo, tendríamos que estar, 5 de junio, tendríamos que estar cobrando mayo. Es decir, que dentro de un par de días vamos a estar tres meses atrasados de salario. Entonces creo que eso tampoco permite que haya una voluntad extrema de volver a dar clases cuando vos no cobrás, voy a poner un ejemplo bien gráfico. Los únicos dos meses completos que cobramos los trabajadores, toda la administración pública, fueron enero y febrero. Marzo todavía no lo cobró nadie completo.
Claro.
Entonces, imagínate, a mes 6, haber cobrado dos meses nada más, esa es la gran cuestión de fondo que discutimos, ¿no? El atraso salarial y la poca inversión en educación.
Uh-huh. A buen entendedor, pocas palabras, ¿no? Bueno, mientras entonces van a tener que, ojalá no en algún momento, ¿no?, pero van a tener que seguir esperando un cambio de proyecto político. Martín, te agradezco como siempre tu tiempo.
No, por favor, Carlos, y la verdad decirte que nosotros creemos que es la gran oportunidad de los legisladores de entrar en la historia grande de la provincia. Este gobernador es el peor de la historia de la provincia, esto lo digo yo a título personal, y es la oportunidad de los legisladores de poner freno a esto, poder dar un cambio de rumbo y volver a poner un proyecto en algún momento que sea a favor del pueblo. Pero bueno, por lo menos hasta ahora no lo han hecho, pero creemos que es el aspecto. Nosotros no tenemos otra manera más que el ámbito político para salir adelante los trabajadores, y es la que queremos. Pero bueno, estos legisladores por lo menos tienen la gran oportunidad, pero todavía no la están aprovechando, y esperemos que así sea.
Que tengas un buen final de jornada, Martín.
Igualmente, Carlos, un abrazo para todos.
Martín Pena, secretario de la TECH Regional Esquel.